Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Gracias por sintonizarnos, gracias por dando like, gracias por darle share y gracias por estar nuevamente con nosotros. En el día de hoy tengo el privilegio, desde que lo conocí, no solamente lo conocí como el gran profesional que hay, sino como el ser humano. Cuando nos conocimos random, tenemos amistades en común y de momento empezamos a hablar y hubo como una conexión ahí media, yo no sé, rara. Yo le digo rara cuando tengo una conexión con alguien que no conozco, pero yo creo que fue una conexión humanística. Esta persona, quiero, antes de presentarlo, es socio de una de las firmas de abogados más importantes en Puerto Rico. Se graduó magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Estudió en la Universidad de Colombia. Trabajó como secretario del juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Baltasar Corrada del Río, que en paz descanse. Tiene una trayectoria de más de 16 años, específicamente como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. A su vez, está admitido para ejercer abogado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, para el primer circuito y los tribunales de distritos de Estados Unidos para los de Colombia. Pero yo creo que el gran ser humano que es, yo creo que su mayor legado es ser el papá de dos seres humanos, Santiago y Mariana. Les presento a Jaime Sanabria, aquí invitado hoy en Hackeando la Mente.
Gracias por la invitación, Waldemar.
¿Qué te pareció esa introducción?
Wow, ya se acabó el podcast. Ya. Vamos, siempre uno, sobre todo la parte al final, hablar de Santiago y Mariana, para mí eso es lo que me
motiva. Estoy claro, Jaime. Sí. Todo el mundo te ha conocido en los pasados años como el abogado laboral, el abogado que consistentemente está hablando, ¿verdad?, de situaciones que están ocurriendo en el Supremo de los Estados Unidos, en el Supremo de Puerto Rico, situaciones que están ocurriendo en el día a día del mundo laboral. Pero Jaime Sanabria, curiosamente, no tiene ni 50 años.
No.
¿Sabes? Porque mucha gente dice, wow, y este hombre tiene una clase de trayectoria que mucha gente a los 50, 60 estaríamos hablando. Tú tienes menos de 50 años para cuando estamos grabando esto. ¿Comenzaste a tus 28 años fue que comenzaste a dar clases?
Sí, a los 28 años, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
¿Dónde sigues todavía?
¿Dónde sigo
literalmente
todavía? Ya. Ya son casi 20 años, yo creo.
Por eso te estoy diciendo, o sea, es que
bueno, más, en realidad.
¿Cómo comienza? Estamos hablando de que tú eres uno de tres hermanos. Naciste en Cagua.
Eso hace.
Aunque tú dices que eres de Santurce y tanta cosa con Santurce, bueno, tú eres criollo de nacimiento.
Bueno, los criollos empiezan este año de vuelta en el baloncesto superior, así que voy a ir a los juegos.
Así que ahora vas a estar allá.
Voy a estar yendo a los dos sitios. Yeah. Santurce, yo vivo en Santurce, a mí me fascina Santurce, hago toda mi vida en Santurce.
Estoy claro. No, yo he relajado con Santurce porque todo el mundo te ve con Santurce y estás ahí, tú eres un fiel fanático de Santurce, pero eres criollo.
Soy criollo de corazón y obviamente ahora que regresan el baloncesto superior, ya compré boletos para la temporada.
Ya está allí.
Estuve allí presente en la temporada de béisbol también. Fui con Santiago y Mariana a uno que otro juego. Así que yo soy un fiel ex-cagüeño cagüeño ausente.
Que vaya, jugaste superior.
Jugué baloncesto, llegué a niveles... yo siempre aparto eso, ¿verdad?, de la trayectoria, porque no parece. Yo estoy empezando ahora a correr.
¿Qué no parece de qué? Si tú eres
Pero sí, representé a Puerto Rico también jugando baloncesto. Y obviamente, pues, es una parte bien importante de mi vida. A mí el baloncesto me apasiona. Pero tú sabes, tú y yo compartimos ahora un nuevo hobby.
En el pasado. El correr.
Que es correr. Así que, obviamente, me fascina correr.
Jaime, ¿cómo eso...? ¿Cuándo fue que tú tomaste la decisión de estudiar leyes?
Pues mira, mi mamá siempre me ha metido en la cabeza que yo debía ser abogado desde que tenía...
12, porque le argumentabas todo.
12 años, 13 años. Y además que me encantaban las cosas que tienen que ver con leyes. Okay. Veía las películas, por ejemplo. A mí me encantó esta película de Oliver Stone que hizo JFK. Uh-huh. Yo terminé fascinado con el abogado de la película.
Ok.
Después, cuando más adelante vi My Cousin Vinny, de Joe Pesci.
Ya, seguro que sí. Buenísima.
Un clásico, no pare de reírme, pero me fascinó.
Todo. Oye, reíste, pero como llevó el caso, fue espectacular también.
Eso hace, como él llevó el caso, como lo ganó, también la enseñanza que tiene la película, que tiene que ver con las apariencias, con la humildad, con que tú no hay enemigo pequeño, pues obviamente todas esas cosas como que me fueron motivando. Y de hecho, yo creo que fue esa película, My Cousin Vinny, la que me hizo pensar, coño, yo quiero estudiar derecho algún día. Así que, y lo estudié después. Así de sencillo, esa es la razón. Yo no pensaba en ese momento, ah, yo quiero hacer justicia, quiero defender tal cosa, aunque cuando entré a Derecho, siempre quería o tenía en mente defender trabajadores y trabajadoras. Y yo dije, yo voy a ser algún día abogado de trabajadores y trabajadoras.
Okay.
Y, ¿sabes? Y fui a Derecho, a la maestría, pensando así, pero estando en la maestría, recibí una llamada de un bufete en Atorrey, reconocido, uh-huh. y me dije, me pagaron en el pasaje, viajé, me entrevisté.
Porque estabas en Barcelona.
Yo estaba en Nueva York en ese entonces haciendo mi maestría. Y entonces, pues, como que me hicieron una oferta y dije, pues déjame darme una oportunidad para ver cómo funciona esto. Y conocí lo que era el bufete desde adentro y quién, mira cómo es la vida. Toda mi vida me quedé trabajando para bufetes, representando a los patronos. Así
al
que,
berré.
Al berré. Pero dentro de eso, pues obviamente siempre he tratado de enfocar mi práctica dándole, como tú dijiste al principio, un sentido humano.
Seguro.
Porque aunque soy abogado de patronos, pues siempre busco que haya un balance entre los patronos y los empleados, que los patronos, ¿verdad?, sean empáticos, conscientes y otras cosas.
Cuando una sana convivencia.
Una sana convivencia, buscando esa paz laboral que buscan por ahí.
Sigues estando en esa profesión y de momento se te da la oportunidad de irte a trabajar con Baltasar Corrada de Río. Así. Cuéntanos esa experiencia, porque para aquellos que no conocen a Baltasar Corrada de Río, uno, es un gran ser humano. Dos, era un gran político porque tenía esa enfatía en donde podía crear coaliciones con mucha gente. Y tres, era un estudioso del derecho.
Sí, Baltasar Corrada del Río para mí se convirtió en uno de los mejores seres humanos que yo conocí en mi vida, Waldemar, y yo lo veía casi como un abuelo. Yo no tenía mucha expectativa, yo nunca quise, como quien dice, trabajar con él ni nada. Yo, cuando estaba en Derecho, tenía un juez favorito, que era el juez Fuste Bellingeri, que era un juez liberal, un juez inteligente, había sido comisionado residente.
¿Innovador?
Innovador. Él también había sido decano en la Escuela de Derecho de la UPI, así que yo lo admiraba y lo veía mucho. Y estando en Derecho, competí en un debate de estos de estudiantes y representé a la UPI a nivel de Puerto Rico y con mi compañera de ese momento, que era Nica Muñoz, mi compañera de debate, pues ganamos el debate a nivel de Puerto Rico y luego del debate, la final del debate, que fue a nivel de Puerto Rico, pues fue frente a los jueces del Supremo. Y
entonces, ahí en el Tribunal Supremo.
En el L1 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y te estoy hablando quizás del año 2001, 2002, por ahí. Creo que era 2002.
O sea que me imagino para ustedes eso era...
Impresionante. Nos dieron una situación de hechos que en aquel entonces era una situación que estaba relacionada a los atentados del 9 de septiembre, del 11 de septiembre. Y lo nítido de ese debate era que solamente 30 minutos antes del debate te daban la posición que te ibas a defender.
Mira, esto es lo que vas a decir.
Esto es lo que tú vas a defender.
Ajá.
A decir, y entonces, estando en ese debate, que de hecho fue en el anfiteatro de la Escuela de Derecho, que estaba lleno, para mí fue impresionante porque había gente parada y todos los asientos ocupados y estaban los jueces del Supremo. Y entonces, pues, nos tocó 30 minutos antes del debate la posición más antipática. Era en ese entonces, ¿verdad?
Era defender a los terroristas.
Era buscar la manera de no lucir tan liberal con un panel de jueces que en ese entonces era bien conservador. Pues estaba Baltasar, estaba Andreu García.
¿Seguro?
Y había pues otros jueces que no necesariamente la postura que teníamos que defender les iba a encantar. Así que tuvimos un reto bien grande y con la ayuda de Dios ganamos el debate. Le ganamos
la ayuda de Dios, con el conocimiento de ustedes, con también la agilidad mental.
Y entonces, pues, Waldemar, Baltasar se me acercó después del debate y me dijo, el lunes pasaba por mi oficina. Uh-huh. Eso fue un viernes en la noche, el lunes pasé por su oficina y el resto es
historia. O sea, ese día te dijo, pasa por mi oficina.
Me dijo, el lunes pasa por mi oficina en el Supremo.
¿Y cómo fue eso llegando al Supremo allí?
Pues impresionante, pues, como tú eres estudiante de Derecho, tú idolatras el Supremo. Tú dices,
¿seguro?
Aquí se toman las decisiones trascendentales, importantes para Puerto Rico. Tú visitas las oficinas, ves estos jueces que tú los ves, ¿verdad? Y una persona como Baltasar con trayectoria.
Seguro.
Y cuando yo conozco a Baltasar también, Waldemar, yo no comulgaba con su manera de ver la vida.
Okay.
Y yo se lo dije desde el inicio. Yo le dije, usted es bien conservador, yo soy más liberal. Y usted tiene estas decisiones. Eso, estoy hablando del primer día que
me
invitó a su oficina. Y yo no necesariamente creo en eso. Yo pienso esto y esto otro. Y entonces, eso a él le parece que le agradaba y le gustaba. Entonces, me hizo una oferta de empleo en el mismo momento.
Allí.
en el mismo momento.
O sea, para ti eso fue como que grandioso.
Para mí fue, bueno, imagínate, yo no tenía todavía un trabajo necesariamente, una oferta de empleo. Estaba saliendo del Supremo y tenía el puesto que era el sueño de cualquier estudiante de derecho. Todo el mundo solicita al Supremo. Y yo, pues, obviamente, yo decía, pues, contra, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo había hablado con Fuster y con Fuster también, pues, Fuster me había dicho que me fuera a trabajar con él.
Ok.
Que así era como único, yo iba a ser profesor en la UPI en ese entonces.
¿En serio? ¿Así mismo te dijo?
Sí, no, pero no en forma amenaza.
No, no, es relajando.
Me lo dijo, sí, no, ven conmigo, yo fui decano, yo te voy a enseñar a ti para que tú seas profesor de verdad. Pero nada.
O sea, como un debate entre me voy con Fuster o Baltasar.
Sí, y sobre todo era interno mío porque estoy hablando de un juez que era mi favorito en derecho, sí, que claro. Era Fuster, y de repente un juez que yo no esperaba, pues viene y me invita a conocerme. Y te tengo que decir que mi decisión se basó más que todo en la vibra que sentí con Baltasar. Porque aunque yo no pensaba como él, yo sentí, como tú dijiste al inicio de este podcast, ¿verdad? Como una especie de conexión.
Seguro.
Con él. Una conexión. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mi instinto, ajá, mi vibra. Yo sentí que esta persona es un ser humano increíble. No que Fuster no lo fuera, ¿verdad? Pero yo me doy la oportunidad de trabajar con él. Y no falló. La experiencia con Baltasar fue bien completa. Yo no solo aprendí a escribir, ¿verdad?, como un juez del Supremo, sino y a analizar las cosas desde el punto de vista de un juez allá adentro, sino también conocí una persona que definió lo que yo iba a hacer el resto de mi vida. Baltasar es una persona que, a pesar de su trayectoria, era bien humilde. Lo mismo se sentaba a comer con un barrendero que con un juez del Supremo.
Seguro.
Siempre proyectaba paz, siempre proyectaba amor. Era súper fiel creyente, era abierto de mente, no le importaba si tú pensabas de una manera distinta con él, él no se imponía, él te dejaba ser. Y su inteligencia también, ni decirlo, yo no sé si la gente conoce ese lado de él, pero es un tipo brillante. Era un tipo brillante, brillante. Y en cada conversación que yo tenía con él, que fueron muchas, pues yo sentía que yo aprendí y crecía. Y de hecho, yo te tengo que decir que esa ha sido la mejor experiencia laboral que yo tenía en mi vida. El resto ha sido cuesta abajo. Y con todo eso, yo vivo feliz de la vida profesional que he tenido. Qué pero bro. La experiencia con Baltasar y conocerle, darme la oportunidad con él y pensar y ver cómo pensaba él, pues es de las experiencias más hermosas. Y yo lo extraño, siempre lo quise, siempre lo admiré. Y cada vez que miro hacia el futuro, siempre pienso en él y en tratar de emular su ejemplo.
¿Todavía te haces la pregunta algunas veces, qué me diría él?
Sí, yo lo llamaba. De hecho, cuando yo me fui al
Supremo... Por eso, o sea, cuando tomabas esas, o ibas a tomar esas decisiones.
Cuando yo tenía decisiones difíciles que tomar, necesitaba un consejo, yo lo llamaba y él me atendía.
Tranquilamente.
Me decía, me dirigía. Nunca me decía qué hacer. Él simplemente me daba las herramientas y me decía...
O las opciones. Estas son tus opciones.
Las opciones.
Así qué interesante.
Que, no, él te lo digo, Waldemar, él me dio tantas lecciones a mí de humildad, de experiencia de vida y otras cosas que para mí, como te dije, esa ha sido de las experiencias más lindas que yo he tenido.
Ahorita estabas hablando de la película de Vinny y el no juzgar a otras personas.
Sí.
Regularmente cuando hablan de un licenciado, de un profesor, la norma o la sociedad ha impuesto en que hace muchas décadas o cientos de años tienes que tener un traje, tienes que tener una corbata, tienes que tener zapatos, tienes que hablar de tal manera, tienes que estar de esta forma.
Sí.
¿Cuándo decidiste en que eso no iba a ser tú? O sea, ejerciendo tu profesión, ¿cuándo decidiste? Dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mi instinto, como estabas diciendo bien ahorita, y voy a ser yo. Porque regularmente cuando alguien habla de Jaime Sanabria, ahorita te ibas a quitar la gorra y digo, no, no te la quites. Porque este es Jaime. O sea, el Jaime que yo conozco es el que está sentado al mío con una gorra. De hecho, está en pantalones largos. Si no, hubiese venido en pantalones cortos.
Pues mira, Waldemar, eso es tremenda pregunta. Yo crecí, tú sabes que yo me crié después del Supremo como uh-huh. abogado en la cultura de bufetes de la ¿Seguro? Milla de Oro. Que hoy yo le digo la milla de cobre, pero es la milla de oro. Y trabajé en unos cuantos bufetes grandes.
¿Seguro?
Y
es importante.
Y las experiencias que tuve en esos bufetes fueron hermosas, fueron... increíble, y ahí conocí a mucha gente que también ha influenciado mi vida de una forma u otra. Cuando tuve que irme de uno de esos bufetes, que ya ese bufete, de hecho, era grande, pero no existe.
Okay.
A mí me, de repente, ¿verdad? Yo me fui a ese bufete y brinqué a otro. Uh-huh. Y cuando estaba en el otro, me llama un cliente que yo atendía en ese bufete. Un cliente enorme.
Seguro.
Y ella me llama y me dice, Jaime, ¿dónde tú estás? Y yo le dije, pues yo me moví a este bufete.
Sí, sí, uno a otro.
Y ella me dijo, ¿y por qué no me lo dijiste? Y entonces yo, bueno, porque usted es cliente de este otro bufete, yo no voy a estar pirateando.
¿Eso es antiético?
Exacto. Y entonces le dije también, aparte de que mi rate por hora aquí es el doble de lo que yo te cobraría allá. Y entonces ella me dice, es que a mí no me importa el rate por hora tuyo, porque yo lo que es que confío en ti. Yo sé que tú a mí no me vas a coger de sangre.
Wow.
Y entonces ahí yo me di cuenta, Waldemar, que tú lo que tienes que ganarte de la gente es su confianza y ser transparente y ser quien eres y no estar proyectando cosas que no son. Tú sabes que a veces nosotros caemos en el error, pienso yo, sobre todo en la cultura de la milla de oro, de hacer fiestas con bombos y platillos, proyectar el caviar, vestirte enchaquetado en un clima como Puerto Rico, tropical, caluroso, húmedo.
Con trajes de $1,000.
Con trajes de $1,000 y otras cosas. Y sin embargo, lo realmente importante está en las cosas sencillas de la vida. O sea, que tú te ganes la confianza de alguien, que tú trabajes cómodo en tu trabajo. De hecho, yo trabajaba tantas horas en un bufete, decía, porque voy a estar trabajando con corbata aquí hasta las 2, 3 de la mañana.
Sí, estando ahí en la oficina.
Estando allí. Y entonces, yo, eso que ella me dijo, me chocó. Y realmente, después con el tiempo, comprobé que era cierto. Acuérdate, yo estaba creciendo, yo no sabía. Empezaron a llegarme otros clientes también con lo mismo. O sea, ellos sabían que lo que yo les decía era lo que era, que no le iban a llegar facturas sorpresas o cobros excesivos o cosas así. Así que por esa parte también a ellos les gustaba. Y en un momento dado, Waldemar, cuando estaba en el último de los bufetes de la milla de oro, yo decía, yo quisiera montar mi negocio, lo mío, para yo escoger las reglas de juego, los empleados que yo tenga, hacerlos sentir cómodos, porque después de todo esto es como una familia, o sea, y tú estás todo el tiempo con esta gente, más que incluso tu propia familia. Uh-huh. Y dije, voy a apostar por un sitio como el que no existe en Puerto Rico en ese entonces. Estoy hablando un mes antes del huracán María, agosto de 2017, digo, ¿qué tal si montamos un bufete, primero, que no le cobre llamadas telefónicas a los clientes ni fotocopias? Un bufete tecnológico que no tenga, que sea paperless, que hagamos una apuesta. En el 2017 de agosto, yo me comunicaba con los clientes, Waldemar, por Zoom. Eso ni existía. Por Zoom y Skype for Business. Y a la gente como que se le chocaba, pero era la manera de nosotros mercadearnos y vendernos. Y entonces, también paperless, a favor del ambiente, a favor de la tecnología y otras cosas. Y al mismo tiempo, también quería montar una estructura que no tuviese deudas. Porque, como te estaba explicando ahorita, los bufetes de la cultura de Torrey dependen de líneas de crédito. Y en ese entonces dependían. No sé ahora, pues ya yo no estoy allí. Y entonces, viven asfixiados queriendo cobrarles a los clientes. Y yo decía,
más y más porque tengo una línea de crédito que me está cobrando un tanto por ciento adicional.
Con intereses o que me están amenazando con cerrarla, como pasó en muchos de esos bufetes. De hecho, como te dije, uno de esos bufetes en los que yo trabajé, que era enorme, quebró por mala administración de varias personas allí.
Seguro.
Y entonces, cuando eso sucede, yo digo, pues mira, vamos a montar un negocio también que donde nosotros creemos nuestra propia línea de crédito, donde no cojamos prestado, donde no tengamos deuda. Y al día de hoy, Waldemar, pues tenemos un bufete sin deuda alguna. Y entonces, digo, nuestra única deuda es la nómina.
Sí, sí, va para 7 años en eso.
7 años. Nuestra única deuda es la nómina. Y entonces, pues, además de montar un bufete, reconociendo que el bufete era un lugar donde tú pasabas la gran parte de tu día, pues yo decía, mira, vamos a hacer un bufete también pro empleado. En el sentido de que desde agosto del 2017 le damos la alternativa de trabajar remoto. O sea, ya nosotros habíamos apostado por eso.
Che, que ya tú estabas haciendo, ya estabas utilizando la tecnología que vino después del 2020, porque en el 2020 fue que vino la tecnología. O sea, ya tú llevas 3 años ya utilizando esa tecnología dentro del bufete.
3 años hablando por Zoom y por Skype, permitiendo a la gente trabajar remoto. Uh-huh. Y además de eso, pues nosotros somos, como te dije, bien preempleados. Nosotros le damos vacaciones ilimitadas a nuestros empleados, les permitimos que se vistan como quiera, siempre haciendo la aclaración de que nosotros somos la cara del cliente y uh-huh. cuando hay que ir a una vista o algo así, pues uno tiene que proyectarlo, ¿verdad? Y cumplir con las normas sociales, pero a nuestros empleados les damos vacaciones ilimitadas, seguros de vida, seguros de cáncer, seguros de incapacidad, corto y largo plazo, almuerzos, tú lo sabes, lo hemos hablado. Y obviamente, pues, ¿y por qué? Porque son seres humanos también y están esforzándose por tu proyecto y quieres que sean parte de tu proyecto y se identifiquen con ese proyecto. Seguro. Y en ese sentido, pues, a todo el mundo que solicita trabajar con nosotros, que son a nosotros nos llegan solicitudes diarias y son bastantes, siempre le decimos, mira, está aquí, es importante que tú seas aplicado y aplicada y tengas buenas notas, pero lo único que importa para trabajar aquí, lo más importante es que tú seas un buen ser humano.
Seguro.
Una buena persona. No creemos en el backstabbing, no creemos en otras cosas.
Transparencia.
Transparencia, creemos en el trabajo en equipo y nada. Y cuando tú vas al lugar nuestro de trabajo, también tú ves que se sale del patrón de lo que es un buffet. O sea, es un open space con puertas de cristal para que la gente vea, no hayan reuniones en cuartos oscuros.
Hay perros.
Hay dos perros allí, dos perros.
Esa es una chulería.
Sí, yo obviamente, y tú te das cuenta, o sea, los perros alegran a la gente, los motivan, el cariño también te libera ciertas hormonas y otras cosas. Y obviamente la experiencia ha sido increíble desde ese punto de vista.
Creciendo profesionalmente, también empezaste a tener una familia. ¿Te casas?
Sí.
Entonces esta relación.
Yo me casé con alguien que es hoy, ¿verdad?, senadora.
Seguro.
Por el Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Vega, uh-huh. que hoy día ella y yo tenemos una relación maravillosa, uh-huh. hermosa. Es la madre de mis hijos, Santiago y Mariana. Y entonces, pues.
O sea, que la misma vez que estás creciendo profesionalmente, también estás creando esta familia.
Al mismo tiempo.
Ok.
Y entonces, pues, y ella también estaba estudiando en ese entonces, así que los dos estábamos enfrentando a la vida sin saber lo que la vida nos iba a traer.
Seguro.
Así que voy creciendo, tengo la familia, estoy casado varios años y fui pues obviamente progresando. Tuvimos nuestras dos criaturas. Y
tus dos tesoros.
Mis dos tesoros. Y de verdad que valió la pena. Cada día que pasa me reafirmo más en la idea de que no, mirando hacia atrás no hubiese hecho nada distinto. Okay. O sea, mis dos hijos.
¿Cuándo fue en ese momento en que se tomó la decisión de ambos o alguno de ellos tomó la decisión? No quiero entrar en muchos detalles, sí. Pero ¿cuán difícil fue para ti? Porque sé que el ser papá para ti es una de las cosas más importantes en tu vida. Obviamente estabas casado con ella. Cuéntame esa época difícil, entiendo yo.
Mira, Waldemar, yo perdí mucho tiempo queriendo enfocarme en crecer profesionalmente y eso implicaba horas largas de trabajo.
¿Seguro?
En los bufetes en los que yo crecí y esos por virtud, por error, por lo que sea, pues también de alguna manera te afecta porque
aceró la relación.
Sí, crea distancia. Entonces, tener hijos también trae unas tensiones. ¿Te acuerdas que estás con unos bebés que no hablan, que uh-huh. lloran, que tú quieres saber lo que está pasando y no puedes? Aparte de que los dos pues fuimos creciendo dentro de una relación, ¿verdad? Donde cometíamos errores uh-huh. ambos. Y eso pues es una época, yo tengo mixed feelings porque es hermoso. Yo a Joan, y todo el mundo lo sabe, yo siempre digo que ella es mi mejor amiga, que yo a ella la adoro y obviamente siempre la voy a defender a ella, siempre. Yo nunca voy a estar hablando mal de ella.
Pues con ella creciste y con ella procreaste. Crecí,
con o sea, ella procreé.
Las dos cosas.
Y la familia de Joan, tú sabes, y yo tenemos una relación bien bonita. Sus hermanos, sus papás, ¿sabes? Nos vemos con mucha frecuencia.
Seguro.
Y pues obviamente sí fue difícil separarme de mis hijos en el sentido de que no estaba todos los días con ellos ya.
Sí, físicamente no ibas a estar ahí.
Nos los dividimos, pero ¿verdad? Ahora en custodia eso y tenemos una buena relación a esos fines.
¿Caíste en una depresión en ese momento?
No caí en depresión, pero sí tenía mis días tristes.
Seguro. ¿Sabes?
Días de tristeza. Y al día de hoy, a veces extraño tenerlos todo el tiempo y hablar con ellos todo el tiempo.
Seguro.
Pero también la relación que yo tengo con Joan es que yo los veo cuando yo quiera. O sea, somos bien flexibles.
Al igual que lo nenes, si te quieren ver, tú sencillamente te llamas y papi, ven a buscarme.
Yo creo que yo veo a mis hijos casi todos los días. Y ellos me llaman casi todos los días. Yo los busco casi todos los días. Y tenemos, y mis hijos, gracias a Joan también y gracias a mí, son dos seres humanos maravillosos. Todo el mundo quiere estar alrededor de ellos. O sea, no lo digo porque son mis hijos. Es que realmente, por ejemplo, conocer a Mariana. Mariana es un espectáculo de mujer, de niña. Y Santiago, pues obviamente es un muchacho bien bueno, pero es un poco más tímido. Y
¿Mariana se parece más a ti o a ella?
Mariana es un clon. Físicamente es un clon mío, pero en personalidad.
La mamá.
La misma mamá. Mariana es una muchacha bien alegre, espontánea. Es una...
Sabia,
tiene muchas ocurrencias, es bien creativa, es actriz por naturaleza.
Mm-hmm. ¿Cantante? ¿Lo vi los otros días?
Guitarrista, música.
Lo vi.
Y ella está enamorada, en el buen sentido de la palabra, uh-huh, de su hermano, Santiago. Yeah. Y para ella...
¿Como protectora?
Sí, y es menor. Pero ella no quiere cuentas con Santiago, ella lo defiende, ella es la mejor amiga de Santiago. Los otros días tuve que hablar con ella porque fue a reclamarme que Santiago hace tiempo no le daba un abrazo, no le daba amor. Así que,
¿cómo? Sí, ella, ¿así, ella, papá?
Papá, mira, yo lo protejo, yo le doy cariño y ella no...
¡No me da!
Y ella no, él no me abraza hacia atrás, que dile que me abrace. Entonces, pues, con Santiago, pues yo hablo. Santiago tampoco quiere cuentas con su hermano.
Seguro.
Él la adora, pero es un poco más retraído.
Yeah.
Santiago físicamente es un clon de la mamá, pero en su forma de ser es como su papá, que es un poco más introvertido, es un poco más... como que le causa un poco de ansiedad estar compartiendo socialmente.
Qué interesante, porque te lo voy a preguntar ahora. Aquellos que te conocen y te ven en los medios de comunicación se creen que Jaime Sanabria.
Sí.
Bueno, yo le digo que ese es el personaje. Para mí, cuando yo te veo en los medios de comunicación, si la gente supiera que Jaime es retraído al igual que yo,
sí,
¿verdad? Porque todo el mundo cree que porque podemos hablar en un micrófono, estar en una cámara, lo que sea, somos extrovertidos, sí, hasta cierto punto, pero somos muy privados.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo has hecho esa transición? ¿Cómo puedes dividirte en cuando te envían, o sea, te llaman para un podcast, televisión, para radio, para periódico, en donde tienes que exponerte de un tema que estoy claro que lo dominas, pero nuevamente tienes que exponer? O sea, ese joven retraído tiene que salir del caparazón para exponerse.
Es bien difícil, Valdemar. Sí, todavía es bien difícil, me pasa todo el tiempo. Yo siempre siento cosquilla, nerviosismo, siempre, no falla. Aunque tú me veas natural, seguro, lo que sea, yo siempre estoy bien nervioso con lo que va a pasar y obviamente me cuesta trabajo, pero yo lo hago primero porque, por ejemplo, en la pandemia descubrí que era una forma de educar a la gente,
seguro,
de llegar a lugares en Puerto Rico donde no hubiese llegado de otra forma. Por ejemplo, uh-huh, ¿te acuerdas que te estaba comentando que nosotros desde el 2017, 3 años antes de la pandemia, usábamos Zoom?
Seguro.
Pues eso nos permitió hacer el primer webinar en Puerto Rico.
Ya. Yeah.
Por Zoom. Eso yo no tengo duda que fuimos el primero,
yeah,
en Puerto Rico. Y la reacción a ese primer webinar, que no te estoy exagerando, y lo que te voy a decir no es gente registrada, uh-huh, es gente que interactuó y estuvo presente en la charla,
okay,
excedían las 1,500 personas.
Wow.
Y así fue como por 3 meses, uh-huh, durante la pandemia, que los webinars se llenaban presencialmente, no registrados, de 1,500 personas. Y para mí eso era un shock. Y más shock fue que después de ese primer webinar, empecé a recibir un montón de correos electrónicos y de llamadas de personas.
Comentándote de lo que vieron.
Comentando y buscando asesoría. Y sobre todo, aunque tú no lo creas, Waldemar, acuérdate que yo crecí en la cultura de Torrey, donde se piensa, nosotros somos un bufete, estamos aquí, somos elegantes.
Nosotros estamos aquí y ellos están acá.
No nos mercadeamos.
Uh-huh.
Las empresas de mujeres en Arecibo empezaron a llamarme, okay, otras de Lares, otras de Maricao, o sea, contra.
Wow.
Son empresas, estamos llegando a lugares. De hecho, nuestra facturación en ese momento,
uh-huh,
y tenemos mucho trabajo ya, se triplicó.
Wow.
A raíz de esos webinars y la pandemia y nos dio...
Y era orientando.
Era orientando, dando webinars de distintos temas para decirles cómo manejar el COVID, cómo bregar con los empleados, seguro, y todas las cosas.
Las políticas de remoto que también se dio...
Las políticas, uh-huh, de remoto, y de verdad que para mi sorpresa, eso pues nos rindió mucho fruto.
Seguro.
Y al día de hoy, pues gracias a Dios, pudimos hacer eso. Pero Por eso es que empecé a hacerlo con frecuencia, pero a mí me cuesta trabajo y me causa mucho estrés. Y de hecho, yo he intentado en mi bufete de delegar esta función en muchas personas, pero nadie quiere tampoco.
Nadie quiere.
Nadie se atreve. Nadie se atreve. Y entonces, pues yo digo, pues tengo que seguir porque primero, educamos. Segundo, nos está dando resultados, nos mantiene constante trayendo negocios y esas cosas. Y pues obviamente uno lo hace porque se convirtió en parte de la vida de uno y al mismo tiempo pues nos da beneficios de distintas perspectivas.
Hace 7 meses atrás, ¿tú pesabas cuánto?
Hace 12 meses atrás.
Dale un año.
Enero, 12 meses. Hace un año atrás.
¿Hace un año atrás cuándo tú pesabas?
Yo estaba como en 370 libras por ahí más o menos.
370 libras.
Eso es así. Ya yo estoy en 195 ahora.
Ok, antes de llegar ahí, tienes 370, ¿qué sucede? Que tú dijiste, necesito hacer un cambio en mi vida.
Mira, yo cuando monté el bufete, la apuesta que yo hice junto con Fernando Berio, que es mi compadre, mi mejor amigo.
Le enviamos nuestro saludo.
Mi hermano, yo soy padre de su hijo, él es padre de mi hijo, ¿verdad? El padre de su hijo Mateo, a quien amo también, y su esposa Joana, que quien me escogió a mí como padrino de Mateo fue Joana, no fue Santiago. ¡Ah!
Por cierto. ¿Escuchaste, Fernando?
Fue Joana. Y yo estoy en este proyecto junto con Fernando y ya me está
muchacha también. 300 y pico de libras no es normal. Aparte que emocionalmente tenías que estar, no sé si es destruido.
Yo me tiré a morir. Yo me tiré a morir y no era consciente. A mí me gustaba mucho comer.
Okay.
Y yo siempre me recostaba de que cuando era atleta, yo rebajaba rápido. Y dice, pues algún día lo rebajo. Seguro. Entonces, la cosa es que se fue complicando. Seguí comiendo y empecé a experimentar pérdida de sueño. No sé si en algún momento tuve apnea, pero me despertaba y me ahogaba. Okay. Presión alta y dolores de cabeza constantes, cansancio, no tenía energía para jugar con los niños tampoco. Y entonces, a pesar de todo lo que estaba experimentando, todavía no me había motivado. Tuvo que venir el papá de otra persona con la que montamos el bufete, que se llama Kiki.
Okay.
Kiki Vázquez, que es mi hermana. Gran Kiki. La gran Kiki, yo le digo a la principita, para mí Kiki casi lo es todo, o sea, ella lo sabe, hay amores, una muy buena amiga también. Uh-huh. Y el papá de Kiki le pidió permiso a Kiki para hablar conmigo, Don Willy.
Okay. Don Willy. O sea, el papá de Kiki quería hablar contigo.
El papá de Kiki, que es gastroenterólogo,
okay,
es el papá de PJ Sinzuela, para aquellos que no lo sepan.
Ah, imagínate, Kiki, ok.
Kiki y PJ Sinzuela son hermanos.
Ya.
Entonces, me pide que nos reunamos en Gustos Café, en un sitio allí en Miramar. Entonces, cuando llega, me dice, mira, Jaime, yo quería hablar contigo porque yo creo que tú te vas a morir pronto. O sea, el nivel de obesidad en el que tú estás.
Para, esto es lo primero que te dice.
Bueno, me saludó, me abrazó, era una buena persona, pero obviamente.
Y después te vas a morir.
Yo creo que a ti no te queda, o sea, mucho tiempo si vas a este paso. Y vengo aquí a presentarte unas opciones, ¿verdad? Yo te sugiero que te hagas una bariátrica, me dijo él.
¿En ese momento?
En ese momento. Y me dice, con la bariátrica, Jaime, vas a ganar 8 años de vida y tú tienes hijos pequeños. Uh-huh. Tienes que disfrutártelo. Está el papá de Kiki, que vino de Ponce a reunirse conmigo a San Juan.
A decirte, te vas a morir. ¿Sabes? Si no cambias tu
estilo de vida. Entonces me decía, mira, Jaime, yo sé que tu vida ahora mismo gira en torno a almuerzos con clientes y cenas, pero eso tienes que cambiarlo, invítalos a café, esas cosas, para que tú cambies también eso y ponte a correr. A mí me encanta correr, me decía él.
Okay.
Y entonces, pues yo lo pienso y decido darme la oportunidad. Él me...
Espérate, no me digas le darte la oportunidad. Te lo dice, se termina. Cuando estás solo en tu casa, ¿qué te llegó a tu mente?
Yo empecé a hacer research. Yo empecé a verificar y esa contra, pero una operación, reducirme el estómago, pues los miedos normales que
¿seguro?
Uno le da. Y uno dice contra. Y para colmo, pues de por vida, no voy a poder comer, que a mí me fascina comer. Esas
cosas. Tengo que hacer porciones pequeñas.
Porciones pequeñas. Y entonces pues vi también que el proceso de la bariátrica era un proceso, como yo veía, como bastante sacrificado y doloroso. Pero aún así, le dije a él, me voy a dar la oportunidad, okay, por lo que me estás diciendo. Y él me agendó una serie
de exámenes, me imagino.
Exámenes, y llamó a un hemólogo, uh-huh, llamó a una bariatra, a una cardióloga, y esa batería de médicos me fue evaluando poco a poco y me aprobaron hacerme la bariátrica. Y yo estaba...
O sea, que tú fuiste por ese proceso como tal.
Yo fui por ese proceso.
Wow.
Pero, de repente, un doctor que a quien quiero mucho, que es bien cercano a un buen amigo mío, me dice en enero pasado, en el 1 de enero casi del año pasado, me dice: oye, Jaime, hay unos propagandistas médicos por ahí dejándome unas inyecciones que Simunyar o unas cosas así. Uh-huh. ¿Por qué no las intentas? Tengo como 4 cajas, me dijo. Y yo, de verdad, y eso funciona. Digo, pues tráemelas, yo me voy a empezar una oportunidad.
Seguro.
Y me empecé a inyectar esa caja. Uh-huh. Y de repente, en todo el mes de enero, yo había perdido casi 30 libras sin hacer ejercicio. Wow. Ni nada. Entonces yo digo, pues déjame ir donde un internista que me pueda
para verificar todo este proceso.
A ver si lo estoy haciendo bien, seguro, que me supervise. Y el internista me va a ver y me dice: dale, te voy a recetar eso, vamos para adelante con eso, yo creo que puedes perder peso. Y entonces, pues, seguí con la Mounjaro. Y como a mí siempre me encantaron los deportes, la verdad es que no lo hacía, pues tenía una patineta eléctrica y me puse a correr por ahí todas las mañanas.
Para, ¿cómo llegas? Y qué bueno que llegaste, porque quería llegar a ese momento. ¿Te gustan las motoras? ¿Tuviste accidentes con motoras que casi te mueres?
Un día los padres de hace como 3 años, por poco pierdo la vida, salí expulsado de la motora, estuve sin caminar un tiempo.
¿Y te fracturaste?
No, gracias a Dios no me fracturé nada, pero okay, me lesioné la espalda de tal manera que, digo, yo estaba tan gordo que incluso los doctores me decían: quizás no se ve si te pasó algo por la grasa que tienes.
O sea, que la grasa te salvó la vida.
Yo creo que la grasa me salvó la vida. Y también el baloncesto, porque cuando yo jugaba baloncesto, yo aprendí a coger ofensiva, a tirarme, a hacer también shows, ¿verdad?, ante el árbitro. Es verdad, uno aprende a hacerle todo.
Seguro.
Y entonces,
El drama
y las ofensivas y eso. Entonces, cuando tú tienes tu accidente, muchas cosas te pasan en esos milisegundos de tiempo. Y yo decía: contra, aquí me jodí, pero cuando caiga en el piso, y esto lo pensé en ese momento, Guardamar.
Estos son en microsegundos.
Yo digo, cuando caiga en el pavimento, voy a tratar de no resistir el golpe y voy a rodar junto con la velocidad. Y así fue. Yo rodé para no hacer resistencia y no fracturarme algo, no aguantarme. Y el rodar significó que, primero, cuando me levanté sin casco. Yo no sabía dónde estaba el casco.
¡Wow! O sea, que el impacto te voló el casco en
casco. El impacto me voló el casco. Y cuando me levanté, pues la adrenalina me hizo salir corriendo del piso rápido al paseo, ¿verdad? Okay. Porque también yo me caí en la
carretera.
En la avenida Kennedy, por ahí.
¿Sabes? ¡Wow!
En una parte, saliendo de San Patricio, donde no había paseo.
Seguro.
Y entonces, cuando salí corriendo, pasó el momento de nerviosismo y tensión, y ahí rápido me tuve que encorvar porque tenía un dolor que no lo aguantaba. Yo pensé que me había fracturado algo o que me había hecho daño interno a algún órgano.
Seguro.
Así que me llevaron a sala de emergencia inmediatamente. Allí me evaluaron, no encontraron fractura, pero yo tenía un dolor. O sea, yo estuve tomando opioides por un tiempo con la preocupación de si se convertían en algo adictivo, porque yo no me podía ni acostar.
Del dolor
y tampoco sentar. Era algo, te lo digo, horrible. Y por años también, por la gordura, pues ese dolor seguía ahí y se acrecentaba. Y obviamente, pues ese accidente para mí, yo volví a nacer. Eso fue un día a los padres. Hace 13 años, yo acabando de bañar a mis hijos. Y nada, pues ese día a los padres, pues obviamente se marcó en mi memoria. El accidente, pues obviamente me causó ese trauma. Eso no me quitó el amor por las motoras. Yo, pues, lamentablemente, como esto mi hijo lo heredó de mí también, yo soy extremo y me encantan los deportes extremos.
Seguro.
Tirarme en paracaídas, correr patineta.
¿Ya te tiraste?
Sí, eso, estamos en ese proceso.
¿Todavía?
Ya me tiré en una ocasión, pero ahora hay uno pendiente por ahí pronto.
Me avisa, ya yo voy 3.
Así que,
sí, tome tu detalle. El primero es, no sé para ti, pero el primero para mí fue como, déjame ver cómo es esto. El segundo y el tercero me los disfruté.
Sí, pues.
You don't know what to expect. Exacto, en Arecibo. Tú no sabes qué esperar en el primero. Ya en el segundo ya tú tienes una idea y pues.
Sí, ya estás preparado.
Seguro.
A mí, todas esas experiencias que te lleven al edge, como dicen por ahí, son maravillosas.
Entonces, tienes este accidente el día de los padres. El papá de Kiki te está diciendo: lo que te queda de vida es nada.
Sí.
Empiezas a utilizar entonces estas medicinas. Cuéntame entonces cómo llegas a correr.
Pues a mí, o sea, yo siempre fui un atleta y correr yo lo hacía para poder estar en condición para el baloncesto. Seguro. De pequeño.
Sí, sí, para crear esta resistencia.
Crear resistencia. Y era bueno corriendo. Yo ganaba los field days en mi escuela elemental. Yo corría también rápido en
O sea, es que este gordito school. Que tenía 340 libras era atleta.
Siempre fue un atleta y era, wow. Y modestia aparte, siempre fui un buen atleta. Siempre tenía la destreza y la habilidad.
Seguro.
Y yo, uno de los recuerdos más lindos de mi infancia es en Cagua, mi mamá en su guagua, siguiéndome mientras yo corría por toda la urbanización, fuera de la urbanización y hasta sitios en Cagua bastante lejanos en carro. A mí okay. Me fascinaba. Ella me seguía corriendo. Y entonces, pues, siempre recordaba que me gustaba correr. Así que cuando hablo con el papá de Kiki, papá de Kiki me dice, mira, yo corro. O sea, anímate con eso.
Seguro.
Entonces, pues, eso me activó unos recuerdos, unas memorias. Yo decía, en algún día vuelvo a correr, pero ahora mismo no puedo, estoy bien gordo y las rodillas se pueden fastidiar.
Okay.
Así que dije, mientras tanto, déjame tratar de hacer otros ejercicios, trabajar el tronco y otras cosas. Uh-huh. Y así fue que vine con la idea de la patineta eléctrica, que yo le llamo la unirrueda, que es la one wheel.
Seguro.
O sea, tú me veías a mí. En enero fue que yo descubrí la Mungyaro. Para marzo ya yo estaba corriendo patineta por seguro. Todo
Miramar. Si vas a poner Miramar y ves a alguien en una...
En una one wheel.
Básicamente eres tú.
Ese soy yo. Estaba entre Santurce, Miramar, Puerto Tierra, el Viejo San Juan.
Y la gente mirándote.
Sí, la gente también extrañada y fascinada. Pues decían, pero ¿y cómo tú logras balance en esa seguro. Cosa? ¿Verdad? Pues esa...
Sí, tienes que tener un excelente core. O sea, el core, entiéndase, la espalda baja y, sí. Y los abdominales.
Y eso me fue creando también flexibilidad. Y de repente digo, ¿sabes qué? Voy a empezar en las mañanas. Pues yo, donde más me gustaba correr la patineta era en el escambrón, en la okay. Arena y en las montañas. Y bajaba las montañas.
Obviamente, escrambeando.
Escrambeando y también, mira, bueno, mira las caídas. O sea,
sí, hay unas cuantas por ahí.
Yo le digo, heridas de guerra. De hecho, tú viviste una de mis caídas.
Seguro que sí. Me acuerdo de una reunión de momento y cuando llegaste al río, carajo, te pasó. Me acabo de caer.
Ensangrentado las manos.
Que me digo, no fue el uniciclo, era el...
Eso fue una scooter.
Exactamente, que saliste volando.
Sí, que estaba en el del scooter. El accidente fue que de repente se quedó sin freno. Y yo decía...
Y estaba bajando.
Tengo dos opciones. En ese microsegundo tú piensas de nuevo y tú dices dos opciones. O me tiro encima un carro o trato de correr.
Seguro.
Para de esto. Y entonces traté de correr.
Sí, corriste.
Y también rodé.
También rodé.
Y tuve unos hematomas en la pierna, en el brazo.
Me acuerdo aquel día.
Así, pero tú me atendiste allí, me ayudaste.
Sí, seguro.
Tuvimos el almuerzo como quieras.
Pregunta. Empiezas, entonces, estás en este proceso de estar rebajando con estas medicinas, buscaste un internista, no lo hiciste a lo loco, uh-huh. Empezaste a hacer eso, empezaste entonces también a hacer un ciclo. El papá de Kiki te dice, ¿por qué no te vas a correr?
Exacto. Y entonces, pues, empezar una oportunidad caminando, corriendo, y descubrí que me encantaba. Que
y
me
te fascinó. Fuiste a tu subconsciente a esos momentos en donde tu mamá te seguía.
Donde mami me seguía, y recordaba lo bien que uno se sentía. Y empecé poco a poco. Y siempre uno piensa, ¿sabes? Cuando uno corre, y tú lo sabes, Guardamar, uh-huh. Esa primera milla, uno está luchando con la mente y está diciendo, ah, esto es una mierda, yo no me tengo que quitar, mejor lo hago mañana, no quiero correr.
Exacto.
Y siempre...
¿Para qué lo estoy haciendo?
¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué, ¿sabes? ¿Qué tú sacas con que te falte el oxígeno y de repente estés sudando? Uno dice, contra es que al final se siente tan y tan bien. Que yo quiero volver a sentir eso.
Seguro.
Y tú sabes también que te estás regalando salud.
Años.
Años, resistencia, paciencia. Y entonces, mientras uno corre también, yo organizo las ideas. Yo hago estructuras en mi mente, bosquejos de las columnas que me gusta escribir. También pienso en dilemas de clientes, en conversaciones con clientes, conversaciones seguro. Personales. Sí que es como una terapia. Y obviamente, yo creo que literalmente es una terapia.
Seguro. O sea, encontraste en el correr no solamente el rebajar para añadirle años a tu vida, sino también has encontrado entonces el correr como una especie de, más allá de terapia, como una especie de poder organizarte mentalmente.
Sí, organización mentalmente me hace más eficiente, me tiene con más energía, pero sobre todo...
Pobres de la gente en la oficina.
Sí, pero al mismo tiempo me tiene feliz. Okay. ¿Sabes? Yo creo que correr es una de esas cosas que me ha devuelto la felicidad completa a mi vida.
Interesante.
Sí, de verdad. Y ahora...
O sea, de un dark place a un
sí, light
place.
Como te dije, yo me había tirado a morir y estaba como indiferente.
Seguro.
Hasta la hora queriendo estar disfrutando cada momento que llega. Y ahora, pues tú sabes que las cosas evolucionan. Cuando yo empecé a correr, yo decía, contra, quiero correr un 5K, que para mí eso era un montón en ese entonces. Yo decía, wow, 3.1 millas, ¿qué rayos es eso?
Ajá.
En 40 minutos. Esa era mi meta.
Okay.
Y entonces, voy al primer 5K en Gurabo, hace 6 meses atrás, uh-huh. y digo, pues voy a hacer los 40, y cuando lo hago, hice 34. Y decía, qué raro. O sea, qué raro. Y de hecho, yo había practicado y lo hacía todo en 40. Uh-huh. De contra, ¿qué me habrá pasado hoy que...? Entonces, pues yo voy a tratar de seguir mejorando ese tiempo. Y ahora mismo, pues, estoy buscando mejorar el tiempo en los 5K.
¿Por cuánto va?
Por 24 ya, 24.50.
¿Estás corriendo a 12, 13?
Tú dices las millas.
¿Seguro? Ahora,
sí, yo creo que el pace ahora mismo en la última carrera fue 7 minutos con 59 segundos por milla.
¡Wow!
Pero...
Eso es casi volando. Sí. Aquellos que no saben, es casi volando.
Por eso. Entonces, y fue cogiendo con la cuesta de North Sagaray, las cuestas de La Perla.
¡Wow! La ¿verdad que eso fue en el que hiciste ahora acá en La Perla?
Que se corrió por La Perla.
Exacto.
Y obviamente fue una experiencia bien buena. Pero voy a ver si ahora, el próximo lo hago en un mes, a ver si puedo bajar debajo de esos 24 y hacerlo 23 algo. Así que...
Jaime, ¿por qué la gorra?
A mí siempre me ha encantado la gorra. Yo soy fanático de la gorra.
Estoy claro, pero todo el mundo te ve con la gorra, pero
pues mira,
esto viene de chiquito.
Pues mira, aquel que me conoce sabe que a mí me gusta también cocopelarme el pelo. Pues no me gusta estar trabajando con el pelo, poniéndome jersey y esas cosas.
Okay.
Pero ¿qué pasa?
La fácil, la fácil.
Que todas las parejas que yo tenía, uh-huh. todas, no falló ninguna, me decían, Jaime, el sol te convierte la cabeza en, te la pone más roja.
Okay.
Y no sé bien que esté, bueno, como yo tengo canas y para como estoy coco pelado, uh-huh. pues dice, mira, tu cráneo se ve rojo. Y eso como que no se ve bien. Y decía, pues
se ve sexy.
Sí, pues déjame entonces empezar a protegerme del sol. Entonces así, y empecé a desarrollar un gusto por las gorras. A mí sí, siempre...
Ya que me va a poner gorras, déjame poner gorras que me gusten.
No, gorras que me gusten. Entonces, pues, ¿sabes? Me gustan las gorras así flat. No me gustan las que son... O sea, uh-huh. no, ves como yo veo ahí una de Santurce que es como viradita.
Estaba esperando a ver si la veía.
Que me gusta el color y todo, pero yo no, aunque es bonita, yo no utilizo. Seguro. A mí me gusta usarla para hacer un poquito así calle. Y esto de calle, pues, es una parte de mí que la gente a lo mejor ya ha visto en uno que otro video.
Qué bueno que lo haces, porque una de las últimas preguntas que te tenía era, ¿cómo tú llegas? Sé que tú eres un ávido estudiante de la música.
Sí.
De toda. ¿Cómo carajo un tipo, un scholar, porque es un scholar, llega a gustarle el reggaetón?
El reggaetón y el...
Explícame, por favor.
Pues mira, yo en San Ignacio estudié con, aunque tú no lo creas, era una clase mayor.
Ok.
O sea, San Ignacio fue el high school donde yo estudié.
Ajá.
Y yo estudié en San Ignacio con un montón de personas hermosas. Yo
Seguro.
Diría, muchas de ellas son mis amigos.
Okay.
Somos como una hermandad. Pero estudié en San Ignacio viniendo de un pueblo pequeño como Cagua.
Sí, seguro.
Y en San Ignacio la mayoría de la gente que estudia son de Guaynabo.
Guaynabo, San Juan.
Pues era como otra cultura. Yo no necesariamente al principio me sentía integrado.
Uh-huh.
Y pues entonces eso provocó que me juntara con otro tipo de estudiantes.
Otro grupo de
gente. También venía de mi mismo background y perfil.
Seguro.
Y entre esas personas estaba hoy día, una persona que todo el mundo conoce hoy día por Wiso G. Que yo le conocí en ese entonces por Biscuit.
Ok.
Wisoji es el que cantaba, es la química, no física. Pues entonces, Wisoji, también mis amigos me dicen, Waldemar, y esto la gente no lo sabe, que el recuerdo que tienen de mí cuando era pequeño era que siempre estaba peleando. Yo siempre estaba metido
en una pelea.
En una pelea. Yo siempre estaba peleando.
Interesante. A los puños. El callado, el retraído estaba peleando.
Siempre. Y entonces, Wisoji me defendía. Y daba instrucciones de que no me tocaran en ese entonces. Yo no sé si él lo recuerda. Yo me lo encontré en La Respuesta, en un señor Santurce, no sé mucho. Y le dije, ¿tú te acuerdas de mí? Tú Él era de Llorén Torres.
¿Seguro?
Entonces, él como que, no sé, pues yo todavía no era amigo de él ni nada. Como que...
Había una conexión.
Había conexión y me defendía y daba instrucciones y no me podían tocar porque Wisoji decía que conmigo no se metieran. En ese momento, en San Ignacio, octavo grado, imagínate.
Imagínate.
Entonces... escuchando las canciones de él, pues empecé a desarrollar cierto gusto y escuchaba las líricas. Me gustaba en ese entonces Vico Sí, porque mira, la gente por ahí habla del reggaetón y el trap y dicen que el reggaetón y el trap, muchos de ellos dicen que se originó con el general de Panamá y
Seguro.
Esas cosas. Y otros dicen que se originó en Puerto Rico, ¿verdad? Hay como un debate en torno a eso. Pero, sin embargo, la primera vez que yo escuché el beat del reggaetón, yo en mi vida, yo lo vine a escuchar con una canción de Vico C que se llama Bomba para Fincar.
¿Seguro?
Con esa canción yo dije, este ritmo a mí me fascina, me está raro y me encanta, ¿verdad? Entonces, en ese momento, y de contra, eso me encantó. En ese entonces, yo tenía una noviecita que estaba estudiando medicina, ¿verdad? Poco después. Y cuando ella veía que a mí me encantaba esta música, ella decía, ah, pero tú eres un cafre, tú eres tal cosa. Una buena persona ella, ¿verdad? Pero entonces, sus compañeros de medicina incluso me tripeaban. Porque a mí, en esa época, me encantaba el reggaetón y el trap. Y decía, aquí, mira, escucha la letra. Esto te dice cómo la calle está pensando en otras cosas. Pero nada, todas estas personas que me criticaban y se burlaban, son los primeros que yo veo ahora perreando y bajándole
en los conciertos. En los conciertos.
En los discos y bailan súper bien, ¿verdad? Pero después me di cuenta, siendo profesor de Derecho, que la manera más efectiva para mí de educar a las personas y que se recordaran...
O de conectar con ellos.
De los conceptos, de conectar y que recordaran las figuras jurídicas y las entendieran, era utilizando líricas de reggaetón o del trap.
Mira qué interesante.
Utilizando cosas de la cultura popular. Entonces, yo si iba a hablar de el hostigamiento sexual y quería discutir en uno de los subtemas el feminismo, por ejemplo, pues utilizar la canción de Ivy Queen de Yo Quiero Bailar.
Okay.
Que se hizo bien famosa. Eso es de las canciones que lanzó Ivy Queen en la estrella. Y ella dice en la canción que el mero hecho de que yo baile no significa que me voy a acostar contigo.
Exacto.
Y yo, aunque yo baile pegado. Entonces, pues, yo decía, mero, después cuando quería hablar de temas de violencia en el trabajo y las amenazas, decía, contra, voy a usar esta canción de Cosculluela, que es la de Prom, si te pillo por la calle, dicen, o sea, otra. Y a los estudiantes yo me di cuenta que les encantaba. Y cuando me hablaban en el pasillo o en algún otro lugar,
como diablo, profesor.
Eso era amenaza, Prom, ¿sabes? Y la asociaban. Y a mí me resultaba una manera súper efectiva, aparte de que en la clase se
reía. De llevar el mensaje, de que lo entendieran y a su vez entonces que lo pudieran relacionar.
Así mismo. Y ahora, por ejemplo, que estoy escuchando que Joel, que es de Cataño, está tratando de
montar. Sí, con el jovencito.
Yo no lo conozco, pero quiero conocerlo porque quisiera proponerle de alguna manera u otra. Yo que he vivido, aunque la escuela que él quiere montar es para ser cantante de reggaetón.
Seguro.
Yo quiero tener la oportunidad algún día de hablar con él y decirle, mira, Joel, el reggaetón y el trap, de las cosas que a mí me han funcionado para ser estudiantes más profundos o más intelectuales o mejores abogados, aunque tú
o
no
más
lo creas.
Humanistas.
O más humanistas.
Porque lo puedes, ¿verdad? Desde mi perspectiva en Hackeando la Mente, es como, ¿cómo lo puedes conectar con el ser humano, con la empatía?
Sí, tú sabes que yo aprendí con correr, Waldemar. A mí siempre, y ahora que estoy enfocado en correr rápido, que para tú correr rápido, tienes que correr el 80% de tu tiempo entrenando lento. O sea, para tú correr rápido el día de la carrera, el 80% de tu training tiene que ser corriendo lento.
Exactamente.
Pues con el reggaetón y el trap es lo mismo. Para tú ser un abogado profundo, efectivo y ágil de mente, tú tienes que ir a la esencia, a lo básico, a las raíces de los problemas, ¿verdad? Y tienes que conocer la cultura, tu audiencia, a quién le estás hablando. Muchas veces el juez que está viendo un caso tuyo le gusta el reggaetón y el trap. Y vino de Llorén Torres también.
Seguro.
Entonces, pues, tú tienes que desarrollar la capacidad de conocer a la otra persona, la empatía, y tratar entonces de comunicar un mensaje conforme a eso. En Arroyo y Habichuela, además de que el reggaetón y el trap me sirve para transmitir el mensaje de que en el tribunal no se supone que tú estás utilizando palabras de domingo ni palabras rebuscadas. Tú tienes que transmitir un mensaje directo, corto, y que se le quede en la mente a la persona, que le impresione. Y cuando tú estás en el tribunal y tú vas a hacer una primera comparecencia, lo primero que tú le vas a decir a ese juez o jueza es un dato que a él no se le vaya a olvidar. Este juez, este es el caso del empleado que se tumbó este dinero. O este es el caso del piloto que estrelló el avión. Entonces, ya tú sentaste ahí la pauta. Y entonces después, con palabras sencillas que sacas muchas veces de la calle.
Que no son rebuscadas.
Que no son rebuscadas. Tú logras que el juez se acuerde, le comunicas el mensaje y otras cosas. Claro. Yo no estoy diciendo que a todos los jueces les gusta esto.
No, tú sabes con qué juez y con qué no.
Por eso es que tú tienes que conocer bien tu audiencia. Y eso es de las cosas también que te enseña el reggaetón. Te enseña a escuchar, te enseña a conocer, a tratar de ver el porqué de las cosas. Y pues obviamente pues ha sido una fórmula buena para los estudiantes.
Por último, Jaime, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
Wow, esa es una pregunta. Mira, yo soy una persona, un ser humano imperfecto, Pero, y esto yo se lo digo todo el tiempo a la gente cercana a mí, yo apuesto a lo que sea, Guardamar, que nadie tiene mi corazón. O sea, yo siento que yo tengo el corazón más grande que existe en el mundo. A mí, una persona bien importante en mi vida me enseñó muchas veces que en la vida hay que dar de lo que tienes, no de lo que te sobra. Y en ese sentido, Guardamar, yo siempre trato de ser desprendido con el amor, con la profesión, con las relaciones de amistad, con los particulares. O sea, si yo puedo dar, voy a dar. Y si alguien me recuerda, quiero que me recuerden como un ser humano que les enseñó a ellos también a ser desprendidos y darse cuenta que en la vida lo material no es lo importante, sino la alegría que tú le transmitas a una persona y el legado que tú le puedes dejar a tus hijos, que es lo que yo quiero. Yo quiero que mis hijos, cuando miren a su papá hacia atrás, sean conscientes y sepan que su papá se enfocó en que ellos fuesen felices y viviesen una vida hermosa, y sobre todo, Guardamar, y aquí es que entonces me van a tildar de fundamentalista, que conozcan el amor de Dios y lleguen al cielo. Yo no sé si tú crees en Dios, pero si no crees, para mí uno de los sueños más grandes es poder llegar al cielo, encontrarme en el cielo con mis hijos, con mis esposas, con mis familiares, con toda la gente que yo amo y quiero, uh-huh, y con ellos conocer el universo, las estrellas, los planetas, ver la vida, conocer obviamente a Dios. Uh-huh. Eso es un sueño que yo tengo. Y digo, yo tengo dudas todos los días de si Dios existe o no. O sea, yo todos los días, pero yo elijo creer. Y creer que existe y que lo que estamos haciendo es para tener entrada a un mejor lugar después. Así que es mi creencia personal y por eso también me ves en la calle enfático, defendiendo, bueno, siempre a la gente que critica a los religiosos porque supuestamente odian, porque son fundamentalistas y lo que sea, pues creo que no están siendo considerados ni los están entendiendo. Así que, ¿cómo quiero que me recuerden? Como una persona con un gran corazón.
Gracias por ser, existir y por estar aquí con nosotros aquí. Gracias por abrir tu corazón, gracias por confiar en nosotros y gracias por ser parte de este proyecto, que lo que buscamos es eso mismo, conocer realmente el humanismo de las personas que están detrás algunas veces de una cámara o de una profesión. Esto es Hackeando la Mente nuevamente, gracias a Jaime Sanabria. Dale like, dale share y sigue compartiendo, que nos vemos en el próximo.